Estamos en comunicación con la directora del Departamento de Neuropsicología del grupo INECO, la doctora Teresa Torralba. Teresa, un gusto. Carla Ruiz y todo el equipo la saludan.
Hola, Carla, ¿cómo estás? Un placer estar en comunicación con vos.
Te voy a tutear, muy bien, vos.
Sí, por favor, por favor.
Por favor. Sí, viste que hay un momento en que, no sé si te pasa a vos, pero hay un momento que a veces me enoja que me traten.
Totalmente, a mí desde siempre. Me gusta que me tuteen, no importa de mis edades, sino sí. Pero siempre me gustó que me tuteen y la verdad es que me gusta tutear a la gente.
Ahí va.
Muy, muy cercana.
Ahí está, coincidimos. Sí. ¿Desde cuándo se conmemora y por qué? Está la necesidad de tener un Día Mundial del Bienestar Mental para adolescentes.
Mira, la verdad es que desde cuándo exactamente no lo sé, pero sí lo que seguro importa y a mí me parece que hay que traer sobre la mesa es que cada vez tenemos más concientización acerca de diversas problemáticas, ¿no? La información corre, vuela, está generalizada y entonces... Buscamos, yo también como presidenta de Fundación INECO, digo, en este rol activo de buscar excusas para hablar de cosas importantes. Y en ese sentido creo que esto, que también para mí es una novedad, de hecho yo no estoy muy segura que el año pasado nosotros hayamos hecho hincapié en este hito o en esta efeméride. Me parece que bueno, el punto es ese, ¿no? Es, bueno, hablemos de las cosas importantes y definitivamente, a mi criterio, este grupo etario que son los jóvenes y los adolescentes tienen que estar en el foco de la atención, definitivamente. Desde mi lugar de madre, lo digo como profesional de la salud y también como colaboradora en políticas públicas, ¿no? En hacer cosas que realmente impacten positivamente sobre este grupo etario.
Uh-huh. ¿Cómo, bueno, se sabe que la adolescencia sí es una etapa de crisis, pero no es solo una etapa de crisis, ¿no? En alguna época se decía adolescente, de adolecer, y se le cargaban todas las tintas ahí, y era como medio terrible, ¿no? Digo, también es un periodo con enormes oportunidades, con un montón de cosas lindas para y por hacer.
Absolutamente. Yo, esto, bueno, te agradezco que lo digas porque yo lo digo constantemente y cada vez con más fuerza, ¿no? Esto de sacar la impronta negativa que tiene el propio nombre adolescente, porque, bueno, si uno pudiera, casi que habría que cambiarle terminología, ¿no? Sí. Es decir, esto de adolecer es tremendo, que uno lo asocie con sufrimiento, cuando en realidad, definitivamente es una etapa de absoluta vulnerabilidad. Y que después, por ahí, desde las neurociencias y desde mi lugar de neuropsicóloga, me gusta explicarlo, ¿no? Que hay un cerebro más vulnerable en esta etapa que en otras, pero que también lo que tiene de vulnerable lo tiene de tremendamente oportuno, ¿no? Es una edad donde hay muchísimas exquisiteces, digo yo, ¿no? Porque hay como esas perlitas que no se olvidan nunca más en la vida, hay momentos donde... como las emociones están tan a flor de piel, como hay una explicación neurobiológica donde todo lo que tiene que ver con lo emocional está hiperreactivo porque el sistema límbico está hiperactivo, mientras que áreas más, las áreas frontales, áreas más corticales, que son las últimas en desarrollarse, están aún en desarrollo y entonces están, digamos, menos entonada, ¿no? Entonces, este desbalance que se da entre pura emocionalidad y, por otro lado, un lóbulo frontal, una corteza prefrontal encargada de la toma de decisiones, de la resolución de problemas, de ver el largo plazo versus el corto plazo, que está inmadura, hace que, bueno, que sea una etapa absolutamente preciosa en el sentido de única, ¿no? Y emocionalmente muy, muy relevante para la vida.
Uh-huh. ¿Cómo se hace para los padres o quienes están con la crianza de los adolescentes para poder fomentar la escucha primero, que me parece fundamental en esta, siempre, ¿no? Pero en esta etapa, para fomentar la escucha y la confianza? Porque muchas veces los padres quedan como en, oh, bueno, la autoridad, entonces no confío y voy a contar y a preguntar y a compartir por otro lado. Porque por ahí los padres no le dan lugar o porque a los chicos les da vergüenza. ¿Cómo fomentamos que esa situación afloje?
Bueno, lo primero que para mí es importante que tenemos que considerar como padres es que definitivamente los pares, los amigos, las personas de su edad son absolutamente más relevantes que los padres, ¿no? Y los adultos.
Claro.
Y esto hay que entender que esto es evolutivo, no es personal. No es que los jóvenes no quieren o los adolescentes no quieren escuchar, hablar, comunicarse, atender o entender lo que los padres les dicen, sino que realmente el foco está puesto para poder diferenciarse de los adultos, el foco está puesto en los pares. Entonces, a mí siempre me gusta como focalizar en primero, nada es personal de todo esto. Esto tiene que ver con el desarrollo del propio cerebro, tiene que ver con el desarrollo de la propia identidad. Preocúpate si pasa lo contrario, ¿no? Como si solo importa en el adolescente la mirada del adulto, porque ahí quizás haya algo que trabajar, ¿no? Haya algo que soltar. Entonces, lo primero es eso, esto no es un problema, esto es una realidad compartida con todos. Y luego encontrar formas, obviamente, para lograr esta conversación como abierta con los jóvenes, sin un juicio directo, conversaciones desde otro lugar, ¿no? No tanto desde el control, sino como del acompañamiento. Hay como varias formas desde el punto de vista más como de la comunicación en sí, que pueden ayudar a que uno, que el adolescente se sienta menos controlado, menos juzgado, menos presionado y que la conversación fluya un poco más, ¿no? Y esto como que es fundamental en sí la conversación, la comunicación, pero también, y a mí me gusta siempre mechar la conversación con el ejemplo, ¿no? No podemos decir
Claro.
cosas que después los adultos no hacemos,
La
y esto
coherencia,
viene,
doctora,
digo,
¿verdad? La
sí,
coherencia
la
de uno
coherencia
para
entre...
como ser ejemplo o inspiración también. Yo le quería preguntar a
Exactamente.
esto que está diciendo usted justamente, Gisela es mi nombre. Quería consultarle por palabras como palabras, formas que podemos darle a la comunicación, como no solo la empatía, sino también la resiliencia y cómo los chicos pueden resolver conflictos entre ellos. Me refiero a además de lo que los padres, que son esa franja que importante, lo basal para los cambios y las posibilidades de generar y gestionar todo lo que está ocurriendo a nivel de salud mental, la comunicación, como decía también Carla, y la confianza, en cómo ve usted el compartir con los iguales, con los otros adolescentes, ¿no? Esa mirada que puede abarcar, que seguramente usted tiene por ahí para compartirnos, ¿qué se ve de esos chicos que pueden asistir a otros chicos, a otros jóvenes, a otros adolescentes iguales?
Bueno, es interesantísimo. Primero, esto de los pares, cobra una relevancia o tiene una relevancia muy importante en este grupo etario, definitivamente,
Claro.
por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la mirada está puesta justamente en el otro, en el otro que está atravesando por el mismo proceso que yo, ¿no? Y esto tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, que por lo menos la ciencia nos ha enseñado. Por supuesto, lo bueno y esto que tiene que ver con la promoción de la propia empatía, de ponerse en el lugar del otro, una empatía que está desarrollándose, ¿no? Y
Claro.
por eso yo creo que la neurociencia tiene mucho que aportar al conocimiento general de la crianza de los adolescentes o al acompañamiento de esta etapa, ¿no? Porque la empatía, que es una función cognitiva superior, termina de desarrollarse también alrededor de los 25 años, ¿no? Y entonces con todas estas funciones que terminan de desarrollar en esta etapa, recién a los 25 años, se entrena la empatía. La empatía también se entrena desde el ejemplo que veníamos hablando recién y también desde, bueno, del hacer en conjunto, ¿no? Por eso para mí en la educación, en el colegio, no sé, en los grados, en los primeros grados, ¿no? En la etapa inicial, allí se tiene que construir esto de la empatía, ¿no? De decir, bueno, esto me sucede a mí, pero ¿qué es lo que le está sucediendo al otro? ¿Cómo podemos mirar al otro? Etcétera. Que es una base de esta otra palabra que usaste vos, que es la resiliencia, que es cómo podemos entrenar a los chicos y a los jóvenes a ser más resilientes en un mundo que es tan complejo y que requiere de tanta flexibilidad, ¿no?
Y que es
De
tan
cambios
veloz,
constantes.
el veloz,
Tan
claro, la
veloz, tan
velocidad,
rápido,
que para nosotros
tal
era
cual.
bien distinto, ¿no?
Bien distinto y la resiliencia como concepto tiene como incluida la velocidad. O sea, las personas resilientes tienen que ser
Claro,
rápidas
claro,
en acomodarse, en
claro.
adaptarse, que es otra de las grandes propiedades de nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, todo esto que hablamos tiene que ver con entrenar, ¿no? Con conductas que se tienen que ir dando para que se consoliden y aparezcan después en el mundo adulto, que es tan importante.
Doctora, estamos hablando con la doctora Teresa Torralba. Tengo 2 minutos antes de las noticias que quiero que los aprovechemos, si es posible, si no sé si se pueden dar tips, no sé cómo llamarlo, de en qué estar alerta los padres o quienes estén a cargo de la crianza de ese adolescente.
Mira, las tres palabras que yo uso justamente en el último libro que publiqué, que se llama Adolescencia, una mirada desde la neurociencia, yo pongo muy, muy en claro para los adultos responsables, para los padres, los profesores, los profesionales de la salud, no lo que fuera, pero tener muy, muy en mente tres palabras. Uno es como la adolescencia de por sí es muy fluctuante, las conductas que aparecen. Uno es la duración. Cuando algo dura más de lo que a nosotros nos parece como normal, es decir, algo dura más de 2 semanas, hay por ejemplo, pongamos como ejemplo la tristeza, ¿no? Que puede ser como una señal de alarma. Un chico está triste. Está triste consistentemente durante 2 semanas y esto tiene una intensidad tal que no le permite hacer su vida cotidiana normal, como lo hacía habitualmente, tiene un impacto sobre el colegio, nivel académico, relaciones interpersonales, relaciones sociales, sobre su vida, sus hábitos cotidianos. Si eso sucede, es el momento de consultar.
Bien.
Entonces, duración de la conducta, intensidad de la conducta e impacto en la vida cotidiana. Si esto aparece, yo creo que estas palabras son claves para decir: prefiero consultar. Total, siempre podemos ir a consultar y darnos cuenta, bueno, y que el profesional nos diga es parte
Nos
de lo nor
oriente,
de
claro.
la conducta normal. Pero
Perfecto.
si detectamos tempranamente alguna patología vinculada con la salud mental, uno puede entonces definitivamente hacer algo al respecto y eso evita conflictos posteriores,
Justo, el top de las noticias.
¿no?
Doctora, muchísimas gracias. Un beso grande.
Abrazo grande y
A
muchísimas
ver,
gracias por
era la
todo.
directora
Hasta
del
luego.
Departamento de Neuropsicología del grupo INECO, la doctora Teresa Torralba.